La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, llega en una visita sorpresa a Kiev y reitera el respaldo de Estados Unidos a Ucrania. El presidente Biden se prepara para su viaje a la India para participar en la cumbre del G20, de la que estarán ausentes Vladimir Putin y Xi Jinping. Y la CEPAL advierte que las economías en América Latina seguirán enfrentando un difícil panorama en este 2023 y el 2024. Hoy es miércoles 6 de septiembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos reitera su compromiso inquebrantable con Ucrania con una visita sorpresa del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, a Kiev, donde se reúne con el presidente Zelensky y miembros de su administración. Informa Judith Martín Rodríguez.
Jornada clave para la diplomacia estadounidense, y es que el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se reúne hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y altos funcionarios de su gobierno en su tercera visita oficial a Kiev desde que estalló la guerra. Con este gesto de apoyo, la administración Biden busca manifestar el compromiso de Estados Unidos con la soberanía, la integridad territorial y el sistema democrático de Ucrania frente a la agresión militar del Kremlin. A medida que la contraofensiva ucraniana empieza su cuarto mes con algunas pequeñas victorias, se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense anuncie un nuevo paquete de ayuda valorado en más de 1.000 millones de dólares. Durante su estancia de 2 días, Blinken abordará el estado de la contraofensiva junto a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleva, y el primer ministro Denis Shmyhal, además de, por supuesto, con el presidente Volodymyr Zelensky. Paralelamente, desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, arremetió contra Rusia por buscar asociarse militarmente con Corea del Norte ante la visita, todavía sin confirmar, del presidente Kim Jong-un a Rusia, y advirtió.
El mes pasado, Sergei Shoigu, el ministro de Defensa ruso, viajó a Corea del Norte para intentar convencer a Pyongyang de que vendiera municiones de artillería a Rusia. Y tenemos información de que Kim Jong espera que estas conversaciones continúen e incluyan un compromiso diplomático a nivel de líderes en Rusia. Instamos a Corea del Norte a que ponga fin a sus negociaciones sobre armas con Rusia y cumpla con el compromiso público que Pyongyang ha asumido de no proporcionar ni vender armas a Rusia.
Mientras tanto, en Ucrania, y coincidiendo con la llegada del secretario Blinken, las fuerzas militares lograron repeler un ataque ruso con misiles contra la capital. Sin embargo, los drones sí lograron alcanzar el puerto de Izmail, muy cerca de la frontera con Rumanía y en la desembocadura del Danubio, perteneciente a la región de Odessa, al sur de Ucrania, donde una persona ha fallecido, mientras que la infraestructura portuaria ha sido dañada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, el presidente Joe Biden se dirige esta semana a la cumbre del G20 en India, con grandes objetivos y esperanzas de que el grupo de los principales países ricos y en desarrollo puedan trabajar juntos. El asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, Jake Sullivan, detalló algunos aspectos de la agenda presidencial.
Mientras nos dirigimos a Nueva Delhi, nuestra atención se centrará en lograr resultados para los países en desarrollo, avanzar en prioridades clave para el pueblo estadounidense, desde el clima hasta la tecnología, y mostrar nuestro compromiso con el G20 como foro que, en realidad, puede, como dije antes, cumplir.
La reunión en Nueva Delhi, la capital de la India, estará dominada por cuestiones en las que dos docenas de delegaciones no siempre están de acuerdo, como en la guerra de Ucrania, el cambio climático, un impulso para reformar las instituciones multilaterales que proporcionan financiación a los países en desarrollo y la probable decisión de dar la bienvenida al organismo a la Unión Africana de 55 miembros. Los analistas señalan la ausencia de dos líderes clave, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping, que, según el profesor John Kirton, que dirige el grupo de investigación del G20 en la Universidad de Toronto, hará que sea mucho más fácil para todos los demás países tomar medidas. Por su parte, y en relación a la posible reunión del presidente Biden con Xi Jinping, el asesor Sullivan no dijo cuándo podría tener lugar ese encuentro.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, Mark Meadows, se declaró inocente de los cargos de participar en un plan ilegal para intentar anular los resultados de las elecciones del 2020 en Georgia y no comparecerá ante el Tribunal de Atlanta esta semana. Meadows, así como Trump, se entregó a las autoridades en la cárcel de condado de Fulton el 24 de agosto, pese a su intento de evitar tener que ir al lugar. Su apelación fue rechazada por el juez días antes de la entrega. La fiscal general del condado Fulton, Fannie Willis, ratificaba las acusaciones.
Cada cargo es individual. La acusación es intentar violar bajo extorsión como parte de una organización corrupta a través de la participación en una empresa criminal en el condado de Fulton y otros lugares para lograr el objetivo ilegal de permitir que Donald J. Trump acceda a la oficina presidencial.
Mark Meadows se unió a otros dos aliados del expresidente Trump, John Eastman y Jeffrey Clark, quienes se declararon no culpables y se retiraron de la lectura de cargo formal en el Tribunal Superior de Fulton. Ellos tres y otros 15 funcionarios fueron acusados de intentar revertir la derrota electoral de Trump en el 2020. Mark Meadows tiene además una acusación de falso testimonio sobre las elecciones y de conspirar junto a Donald Trump para interrumpir y retrasar la certificación de votos electorales en el Congreso el 6 de enero del 2021. También se le acusa de haber presionado a la secretaria de Estado de Georgia, Franz Watson, y de haber participado en una llamada telefónica en la que Trump presionó al secretario de Estado, Brad Raffensperger, para que encontrara suficientes votos para revertir su derrota. Raffensperger se negó a hacerlo. 18 de los 19 acusados en el caso se han declarado inocentes. La acusada restante, una oficial electoral del condado de Coffee, Misty Hampton, asistirá hoy a la corte. Trump y su ex abogado personal, Rudy Giuliani, se declararon inocentes la semana pasada. Los cargos de Georgia marcaron la cuarta acusación contra Trump desde que lanzó su campaña de reelección presidencial en noviembre del año pasado, de la que es amplio favorito en el Partido Republicano.
Y en otro tema informativo, el estado de Florida, que puso en vigencia una nueva y polémica ley de inmigración, realizó el primer arresto de un ciudadano mexicano. José Pernalete tiene los detalles.
La ley SB 1718 registra el primer arresto en Florida y se trata de un ciudadano mexicano, identificado como Raquel López Aguilar, de 41 años de edad. A finales de agosto, el hombre conducía una camioneta blanca, según registros oficiales. Fue interceptado por la patrulla de autopistas del estado de Florida. El reporte indica que López Aguilar no contaba con documentos estadounidenses y al mismo tiempo en el interior de la camioneta llevaba a otras personas, cuatro de ellas también indocumentadas. La Oficina Consular de México en Orlando maneja el caso.
Raquel López, que nos dice que no venía conduciendo, es arrestado y acusado de 5 cargos por contrabando por cruzar de Georgia a Florida a personas sin papeles. El 21 de septiembre será la próxima audiencia de Raquel para conocer los cargos que el fiscal del estado tratará de imputar a una persona inocente ante una ley a todas luces ilegal y autoritaria. Estamos seguros de que en menos de un mes Raquel saldrá libre.
La ley SB 1718 está vigente desde julio de este año y fue aprobada en Florida con el propósito de erradicar el tráfico humano y contrabando de personas. De acuerdo con quienes la apoyaron en Tallahassee, incluso el propio gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis. La legislación también ha sido criticada por organizaciones a favor de las libertades civiles que la acuñan de criminalizar a la población inmigrante.
Yo fui indocumentado por 15 años de mi vida y yo sé exactamente lo que es el miedo de no saber de lo que puede pasar al momento que entras en tu carro para solamente ir al trabajo, a la escuela, a recoger un niño o que sea. Lo entiendo bien. Y este miedo que muchos viven, millones, millares de personas en nuestras comunidades. Eso, pero también, como has dicho antes, nosotros tenemos derechos civiles en este país, mismo que no tenemos papeles. Y eso es la importancia de saber nuestros derechos.
El hombre arrestado en el condado de Hernando, al norte de Florida, puede ser condenado a prisión por una pena de hasta 15 años e incluso deberá pagar una multa de $10,000. No se descarta su deportación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
La CEPAL advirtió que los países de la región seguirán enfrentando un panorama económico y social muy complejo durante el 2023 y 2024. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Uno de los principales informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que las economías de la región mantendrán este y el próximo año bajos niveles de crecimiento, afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo. El reporte, que se publica desde 1948, advirtió que se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto promedio regional de 1,7%, en tanto para 2024 se proyecta un leve descenso en la tasa de crecimiento, que llevaría el Producto Interno Bruto Regional a aumentar un 1,5%. Durante la presentación del informe titulado Estudio Económico de América Latina 2023 en la sede central del organismo regional en Santiago de Chile, Daniel Titeman, director de Desarrollo Económico de la CEPAL, explicó.
En 2024 se espera que continúe el bajo crecimiento de la economía de la región, que es un tema central. La región tiene un problema crónico del crecimiento y eso limita, digamos, todos los desafíos que tiene a futuro.
El Estudio Económico 2023 señala que el bajo crecimiento de la actividad económica en 2023 y 2024 redundará en una desaceleración del crecimiento del empleo, cuyo crecimiento se estima en un 1,9% en 2023 y en 1,1% en 2024. El director ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, señaló.
Entonces, el punto es que, ¿no?, con esta, si lo queremos llamar así, enfermedad de bajo crecimiento, va a ser muy difícil reducir pobreza, informalidad, desigualdad y también crear empleos de calidad.
En una segunda parte, el informe examina el impacto de los choques climáticos en las dinámicas de crecimiento y deuda pública. Sala de redacción, Voz de América.
El Perú intenta recuperar su economía y ahora enfrenta el factor climático para lograrlo, luego de los conflictos sociales. Silvia González en el informe.
El alza en algunos precios de artículos de la canasta básica afectan a la población peruana, especialmente en la producción agrícola, ya golpeada por los factores climáticos del fenómeno del Niño costero. El último reporte de inflación del Instituto Nacional de Estadística e Informática señaló que el limón, la manzana y el gas licuado del petróleo fueron los productos más caros del mes de agosto y aún continúan al alza. La Voz de América pudo conversar con Soledad Herrera, una madre que siente su economía familiar seriamente afectada.
Te he visto recontraafectada porque lo que yo antes me iba a comprar quincenal, ahora no me dura la quincena. quincena, me dura menos que por lo mismo antes podía irme a comprarme 2 kilos de limón y ahora tengo que comprar menos cantidad y hacerlo durar más.
Pese a todo esto, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, observa de manera optimista el crecimiento económico del país.
El contexto macro ha sido complejo, muchos shocks en poco tiempo, pero lo más importante es que estamos recuperándonos, así lo muestran los números de julio, los números de agosto también, a través de diferentes indicadores y pueden ver cómo han empezado a recuperar.
El ministro Alex Contreras informó que se está coordinando con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para reducir el impacto de los precios en la economía de las familias y anticipa que pese a todo, la inflación continuará disminuyendo. La Voz de América conversó con el economista Jorge González Izquierdo, quien opina que todo dependerá del factor climático.
Si los efectos negativos del fenómeno del Niño global que ya vienen son fuertes, entonces quizá ahí incluso el crecimiento del año 2023 o sea muy cercano a cero o negativo.
Por otro lado, las exportaciones también tratan de levantarse al haber caído en 1.5% en el primer semestre, según el reporte de la Cámara de Comercio de Lima, afectando algunos sectores como el de la pesca y el textil. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. En medio de la crisis económica y la inflación, la campaña política rumbo a las elecciones presidenciales de octubre en Argentina se ha transformado en un territorio muy violento y de discusiones constantes. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
En medio de la campaña electoral y en medio de la crisis económica con el aumento de la inflación, el precio de los alimentos, de los servicios y del dólar, donde los sueldos no alcanzan, los argentinos critican duramente a la clase política.
La inflación que hay es brutal. Estamos hablando de un 400% de inflación en 2 años.
Como estamos viviendo, no votaría a ninguno, a ninguna.
Que van a resolver todo. Yo, si te tengo que decir, en este momento votaría en blanco porque siento una profunda decepción.
En tanto, el economista Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza y el que más votos recibió en las elecciones y encabeza las encuestas, dijo:
estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta y básicamente terminar con el kirchnerismo. Imagínate lo que sería para el kirchnerismo terminar perdiendo contra una fuerza que tiene 2 años. Esto sería verdaderamente histórico.
Mientras, Patricia Bullrich, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición, por Juntos por el Cambio, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
El tema es que hoy Massa es candidato, es medio presidente, ministro de Economía, es todo junto, en vez de ocuparse de la inflación que está destruyendo a la gente, del dólar que sigue aumentando.
Por su parte, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que va a generar un cambio radical, eliminando a los especuladores.
Y nosotros desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional bajo la consigna: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.
El panorama político en Argentina y está avivado por una situación social y económica muy compleja. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En tanto, comunidades originarias de Bolivia denuncian el impacto de la contaminación por el uso del mercurio en la minería ilegal y piden a las autoridades tomar acciones urgentes. Reporta Fabiola Chambi.
Con lágrimas en los ojos, fotografías y datos, representantes de comunidades indígenas, impulsores del Preforo Social Panamazónico, denunciaron la crítica situación que atraviesan porque se registran padecimientos de salud más frecuentes a causa de la contaminación minera en las zonas donde habitan. En conversación con La Voz de América, líderes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz pidieron que el gobierno atienda sus pedidos para frenar estas prácticas que están poniendo en riesgo la vida de la población originaria. Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, advirtió que acudirán a instancias internacionales para defender su territorio.
Vemos a nuestra gente cada día morir con dolor de estómago, diarrea, y vamos a tener que denunciar a nivel internacional.
La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, generó repercusiones luego de que pusiera en duda el impacto negativo de la minería ilegal en la salud de las personas.
Los niños de Potosí siguen juntando en botellas mercurio para vender. No sé si están enfermos. Y yo he vivido frente a la mina prácticamente. Jugaba con mercurio. Entonces, habría que validar datos.
Parlamentarios de oposición, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los indígenas rechazaron esta postura y, en respuesta, el ministro Méndez dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. En un reciente estudio realizado en 36 comunidades indígenas, con 302 muestras, se develó que un 74,5% del total de personas analizadas estaban con niveles de 3,9 partes por millón de mercurio en su cuerpo, cuando la Organización Mundial de la Salud indica que lo permitido es una parte por millón en el cuerpo humano. Para atender esta problemática, el gobierno boliviano, a través del Ministerio de Salud, anunció que prepara un plan para la reducción de los riesgos y efectos por la exposición al mercurio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, en Venezuela condenan la detención de un estudiante universitario que fue acusado de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
John Álvarez, un estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Comité de Usuarios del Comedor de esa institución educativa, fue acusado por los presuntos delitos de conspiración y asociación y fue involucrado con el caso de 6 sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión por presuntamente intentar conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eduardo Torres, abogado de Álvarez, detalló que fue detenido el 30 de agosto, que estuvo desaparecido por 24 horas y que en su audiencia de presentación celebrada el lunes en la noche, dijo que fue torturado.
Es sistemática una política de persecución y de encarcelamiento contra disidentes venezolanos. En estos momentos, la disidencia es considerada los sectores sindicales. Es lo que se viene denunciando en el caso de los 16 sindicalistas. Recordemos que el denunciante de los 16 sindicalistas nunca apareció.
El abogado también detalló que el estudiante narró que fue obligado a grabar videos en los que incrimina al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente comunitario Carlos Julio Rojas, que admitió conocer al estudiante de las protestas de calle, pero insistió en que las acusaciones bajo coacción son falsas.
Lo que pudimos ver el día de ayer es cómo un joven, a través de la tortura, lo forzan a inculpar a los que estamos en la calle. Porque el único delito que Carlos Julio Rojas, que Carlos Salazar han cometido es estar en las calles denunciando, en mi caso ejercer el periodismo, ejercer el activismo de derechos humanos. Hoy, para el gobierno de Nicolás Maduro, lo que es ser periodista, ser luchador social, ser dirigente sindical, te convierte en terrorista.
El mes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó que los 6 activistas condenados a 16 años de prisión sean dirigentes sindicales y lo señaló de estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Sufrir una derrota en la Copa Mundial de Básquetbol fue un llamado de atención para la selección de Estados Unidos. El equipo decidió ponerse las pilas, comprometiéndose a cambiar algunas cosas. Italia pagó los platos rotos. Los estadounidenses tomaron cartas en el asunto y propinaron a los italianos el martes su peor revés en una competición internacional, mundial o Juegos Olímpicos en casi 55 años. Michael Bridges anotó 14 de sus 24 puntos en el primer tiempo. Tyrese Haliburton añadió 18 y la defensa de Estados Unidos no dio tregua durante largos pasajes para cantar victoria 163, recuperándose enfáticamente tras haber sufrido su primera derrota en el torneo. Ha sido una aventura de 5 semanas con este equipo y nos quedan 5 días más. Esa es nuestra actitud, dijo Steve Kerr, el técnico de la selección de Estados Unidos. Y en el tenis internacional, Coco Gauff entendió bien lo que se necesitaba para alcanzar una final de Grand Slam. Lo hizo. Lo que le falta por experimentar es ganar el campeonato. Y es por ello que su primera presencia en semifinales del Abierto de Estados Unidos le colma de satisfacción, sin importar el grado de contundencia que le llevó a esa instancia. Lo que quiero es el trofeo, dijo la estadounidense de 19 años. El metal está cada vez más cerca. Gauff ni se inmutó con el calor, la humedad, la potencia de los golpes de Yelena Ostapenko, imponiéndose el martes 6-0-6-2 para convertirse en la primera adolescente estadounidense que pisa semifinales en Flush and Meadow desde que Serena Williams lo hizo en el año 2001. Serena acabó perdiendo la final de esa edición ante Venus, su hermana mayor. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película Barbie llega a 1.800 millones de dólares en la taquilla. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Hasta el momento, el filme dirigido por Greta Gerwig ha recaudado 1.800 millones de dólares a escala mundial. Analistas creen que en cuestión de semanas podría superar la barrera de los 2.000 millones de dólares. La película con Ryan Gosling y Margot Robbie llegará próximamente al servicio de streaming Max. Warner Bros. Discovery redujo sus expectativas de ganancias para el resto del año, argumentando que podría perder 500 millones de dólares debido a las huelgas de guionistas y actores en Hollywood. Las industrias cinematográfica y televisiva de Estados Unidos siguen paralizadas por las huelgas. Warner Bros. Discovery es dueña de HBO, Max, CNN, TNT y DC Comics. Las acciones de Warner Bros. Con sede en Nueva York subieron 2% el martes. Esta semana, funcionarios de la ciudad de Las Vegas aprobaron el diseño para el monumento permanente a las víctimas y sobrevivientes de lo que ha sido calificado del peor tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos. 60 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en el Harvest Music Festival Ruta 91 en octubre de 2017. Podrían pasar años antes de que se inaugure el monumento en el lugar del ataque en el Strip de Las Vegas. Hoy miércoles comienza una nueva temporada de America Outdoors con Baratunde Thurston. El aventurero, escritor, podcaster y comediante viaja por todo Estados Unidos conversando con biólogos, científicos, deportistas y el público en general, profundizando en lo que significa disfrutar de la vida al aire libre. America Outdoors con Baratunde Thurston sale al aire en las estaciones locales de la cadena PBS y también está disponible en streaming. Hoy miércoles, en breve de hecho, el presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, está entrevistando a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en el distrito Hackney del este de Londres sobre el primer álbum con material original de The Rolling Stones en 18 años titulado Hackney Diamonds. La conversación se transmite en vivo exclusivamente en YouTube a las 6:30 a.m. hora de Los Ángeles, 9:30 a.m. hora de Washington y 2:30 p.m. hora de Londres. El álbum es el primero de los Stones desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021 y el primero de ellos desde A Bigger Bang de septiembre de 2005. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.